Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Aragüita Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, desde aquí, sonando, soñando, para todo el planeta, para este y para el resto de los planetas.
No me gusta más, a cabo esa cola se puso linda.
Y hoy tenemos nuestra pecera de colores repleta de gente. Un grupo de madres de la escuela pública Miribilla, de aquí, de Bilbao, del barrio de San Francisco, ha grabado un rap para denunciar el estigma y la exclusión de su colegio, para mostrar la riqueza que atesoran sus aulas y para exigir a las instituciones vascas, al gobierno vasco, al ayuntamiento, una educación de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades para el alumnado de ese colegio, para sus hijos y sus hijas. Una aventura musical que comenzó hace más de un año, cuando empezaron a preparar la letra de esa canción. Después buscaron el asesoramiento del músico Hugo Estebanes López para darle color, darle música, buscar el ritmo. Empezaron los ensayos del rap, así, hasta hace una semana que han publicado en YouTube ese rap de la escuela pública Miribilla contra la exclusión y por la diversidad. Como decíamos, tenemos aquí en la 97 a varias integrantes, buena parte de las integrantes, de las raperas de esta escuela pública Miribilla de Bilbao: Jaira García, María Silva, Elisabete García, Begoña Lasa y Rosana Bermejo. Con ellas vamos a hablar, vamos a escuchar ese rap y vamos a hablar de esa escuela de educación, de exclusión, de racismo, de diversidad, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, vamos a estar muy atentos hoy a lo que está pasando en Palestina. Se cumplen justo hoy 70 años de esa ocupación sionista de Palestina. Ayer mismo, pues ya son 60 las personas muertas en Palestina por los ataques del ejército israelí. Vamos a contaros la última hora de lo que está pasando por Palestina. Vamos a rescatar también algunas chiribitas de este libro que hemos publicado hace unos meses, Historias que prenden la vida, algunas chiribitas que están dedicadas precisamente a Palestina y que podrían estar sucediendo, están sucediendo de hecho hoy mismo en esa tierra. Y Y la música la pone una de las referentes del rap femenino y del rap en Euskal Herria. Ella es Labasu Elena Caballero Villanueva. Labasu es un nombre artístico, nació en el barrio de Etxebarri en 1983. En el 1999 creó su primer grupo de rap, Jungla Urbana, un grupo formado por mujeres, y en el 2001 publicó su primera maqueta que se llamó K. En el 2015, Aire es Vida, su primer disco completo, íntegro, y hace muy poquito, a finales de 2017, su segundo larga duración, Ni Naiz Izotz Erregina, Yo soy la reina de hielo, un trabajo, 10 canciones que Labasu ha autoeditado y que en esta ocasión, por primera vez, todo el disco, las 10 canciones, están cantadas en euskera. Labasu, que también es una de las integrantes junto a otra rapera, Neguria, del colectivo Esquina Femenina, colectivo desde el que apoyan desde el año 2013 a las mujeres que están o que intentan pues salir a hacer cultura en el mundo del hip hop. Tienen un canal de YouTube en el que hay colgados un montón de vídeos de mujeres raperas, organizan también talleres de escritura y de rap, a conciertos, exposiciones, todo eso y muchas más cosas en Esquina Femenina, ese colectivo del que forma parte Labasu y también Aneguria. Y le hemos invitado a Labasu, vamos a escuchar la música de Labasu de este recién salido último trabajo, Calentito Disco, Ni Naiz Izotz Erregina. La hemos invitado para acompañar a estas madres raperas que van a asomarse, van a charlar, vamos a charlar con ellas en unos minutos, quién sabe, igual mañana, dentro de muy poquito, estas madres raperas de la escuela pública Miribilla cantan también algún día con Labasu, como Labasu. Diez temas en el último trabajo de Labasu, y la primera canción que vamos a escuchar de este disco pues tenía que sonar en este Mar de Fueguitos, un programa dedicado a la gente que enciende, un programa prendido. Esta canción de Labasu se llama Piztu Nire Sua, enciende mi fuego.
La vuelta al día en 80 mundos.
La cifra aún es provisional y aumenta a cada minuto. Ya son 58 los palestinos de la Franja de Gaza que han sido asesinados por el ejército de Israelí en un día de protestas generalizadas ayer contra el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén. Todo eso ayer en la víspera del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, la Nakba, la catástrofe para los palestinos que se conmemora hoy en todo el mundo. La cifra de heridos también sigue aumentando, se habla ya de 2.700 personas, casi la mitad por arma de fuego y el resto por gases lacrimógenos y balas de goma. Decenas de personas se encuentran en estado muy grave o crítico, por lo que se espera que esta cifra de muertos, 58 como os digo ahora mismo, siga aumentando. El ataque ayer de israelí se produjo al mediodía cuando 35.000 personas se manifestaban en dirección al muro israelí que aísla la Franja de Gaza en otra gran marcha del retorno que se lleva celebrando desde el Día de la Tierra Palestina el 30 de marzo. Iba a finalizar hoy esa marcha y que reivindica el regreso de los millones de refugiados palestinos a sus tierras y hogares. Desde este día, desde ayer, Israel ha matado a un centenar de personas en la franja. Desde el día del comienzo de esta marcha del retorno, el 30 de marzo, Israel ha matado a un centenar de personas en la franja y varios centenares desde que se anunciara a finales de año pasado la intención estadounidense de trasladar su embajada a Jerusalén, cosa que sucedió ayer mismo también. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado hoy que Israel mata de una forma que parece indiscriminada, dice Naciones Unidas, y ha recordado que querer saltar o dañar una valla fronteriza, la valla de Gaza, no justifica el uso de munición letal. Parece que pueden matar o herir a cualquiera, mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble. ¿Qué amenaza es un amputado?, ha afirmado el portavoz en Ginebra de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville. Parece bastante claro que se está matando de forma indiscriminada, ha precisado Colville. El uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, no el primero, y debe responder a una amenaza a la vida. El intento de saltar o dañar una valla o lanzar cócteles Molotov no es claramente una amenaza de muerte, ha subrayado este portavoz de Naciones Unidas. Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha calificado de inaceptable e inhumana la muerte a tiros de estos cerca de 60 manifestantes palestinos. Es insoportable ser testigo de tanta gente asesinada en tan poco tiempo, ha señalado en un comunicado la representante de Médicos Sin Fronteras en Gaza, María Elizabeth Ingres. Nuestros equipos están trabajando sin descanso, operando a hombres, mujeres y niños. En uno de nuestros hospitales, la caótica situación es comparable a lo que observamos tras los bombardeos de la guerra de 2014, con un flujo masivo en muy pocas horas, ha agregado Ingres. La representante de Médicos Sin Fronteras en Gaza ha indicado también que sus equipos han operado a más de 30 personas, a veces dos o tres pacientes al mismo tiempo, en el mismo quirófano e incluso en los pasillos, ha denunciado esta portavoz de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Este baño de sangre es la continuación de la política del ejército israelí de las últimas 7 semanas. Quien se acerque a la valla será un objetivo legítimo y será disparado, ha denunciado la activista de Médicos Sin Fronteras, que ha destacado también que muchas de las víctimas tendrán que sufrir el resto de sus días por sus heridas. We'll be right back. Es la última hora que nos llega desde Palestina, hoy en el día de la Nakba, de esa catástrofe palestina. En el libro Chiribitas, historias que prenden la vida, que hemos publicado hace unos meses, con las ilustraciones de Cristina Sáez, publicado por Libros en Acciones, varias historias, varias chiribitas que tienen que ver con Palestina. Una de ellas habla de Jerusalén, la ciudad en la que Estados Unidos acaba de levantar, acaba de inaugurar su embajada. Dice así esta chiribita: la primera piedra, basta con un hilo para desovillar el mundo. Por muy revuelto que gire, recorremos las bulliciosas callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén con el palestino Mahmoud Yeda de los Helwood Committees. En apenas un kilómetro cuadrado, este enclave alberga la mayor densidad de lugares sagrados del planeta y el corazón de un conflicto que mancilla la existencia humana. Esto es como un universo en chiquito, comenta emocionado Yeda, que estuvo 17 años encarcelado. Si tuviera que haber paz en el mundo, debería comenzar aquí. No quieren que haya paz en Palestina, no quieren que haya paz en el mundo. Por eso levantan embajadas en Jerusalén, por eso asesinan palestinos junto a la valla. Una vez más en Gaza, los ataques del ejército israelí, otras de las chiribitas que habla de, bueno, parece de otro tiempo, de otra guerra, de hace pues no muchos años, pero podría hablar perfectamente de lo que está pasando hoy mismo en Palestina. El casco azul se titula esta chiribita. Estoy en Gaza, escuchando la mar. Tiene que haber esperanza, aunque sé que no. El desolado mensaje de Asier estalla en mi móvil. Manal Awad dice que en Rafah están bien, aunque muy asustadas. No paran de caer bombas y no salen a la calle por miedo a convertirse en dianas. Al despedirse me ha deseado buen viaje de regreso a casa y que ojalá volvamos a vernos pronto, si siguen vivas. Relata mi amigo, cooperante en Palestina, como si protegiera a sus vecinas con solo ponerles nombre y apellidos. Rami Abu Shaban sonríe cuando pregunto qué tal les va en el Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza City y suelta otro escueto y resignado: bien, porque están vivos, continúa Asier. Y su director, Raji Suryani, añade entre risas que no tienen de qué preocuparse porque poseen el cielo azul y además es precioso. El casco azul, el cielo azul de Gaza, de Palestina, una chiribite del año 2014, de esos bombardeos, de esos últimos ataques contra Gaza. Dicen ahora quienes están allí, los periodistas, quienes están cubriendo lo que está pasando en Gaza, que lo que está sucediendo es tan terrible, tan dramático como esos bombardeos del año 2014 en Gaza. Esta tarde, dentro de nada, unos minutos, en cuanto acabe este mar de fueguitos, hay convocadas concentraciones por la campaña boicot, desinversiones y sanciones a Israel de Euskal Herria, en Bilbao, en el Arenal a las 8 de la tarde, en Donosti, el Boulevard a las 7 y media, en la Virgen Blanca, en Vitoria-Gasteiz, a las 7 de la tarde, concentraciones para denunciar la Nakba, para denunciar lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Y en Bilbao, esos actos con motivo de la Nakba van a continuar el miércoles con un documental en Shaq Espacio A las 7 de la tarde, el viernes con una conferencia sobre los 70 años de la Nakba a las 7 en Sirica, y el sábado con una fiesta en favor de Palestina a las 7 de la tarde en el Gasteche Saspicatu del Casco Viejo. En Palestina nos quedamos junto a ese muro de la vergüenza del apartheid, desde el que el ejército israelí dispara y asesina a la gente que quiere acercarse, que quiere denunciar la ocupación de Israel. Allí nos quedamos con esta chiribita, chiribita que habla de la paz, que habla del muro de la apartheid en Palestina.
Shalom. Saludan los soldados israelíes a las puertas del muro de su vergüenza. Y sientes una punzada en el pecho. La paz es la palabra que atesora el viajero para el cruce en el camino con el viajero, recuerda Mahmoud Darwish, el poeta palestino. Shalom. Humillan con su paz armada hasta las lenguas. Palabra de soldado. La muerte de la palabra. Amal y Dana aguardan su turno en Belén. Pacientes, chiquitas, con el uniforme del colegio y la mochila cargada de libros. Hormiguitas de la paz, de aquí para allá. La escuela y la casa separadas por la gigantesca pared del apartheid. La paz es un tren con pasajeros que van o vienen de excursión por las afueras de la eternidad. Fantasea Darwish. Shalom. Insisten los soldados. Y las niñas, imperturbables, prosiguen la marcha tras cruzar el muro. De este lado, entre las infinitas pintadas que lo acusan, cuelga también su reclamo. Give me my ball back. Devuélveme mi balón.
Por cierto, este jueves vamos a presentar Chiribitas en Jerez de la Frontera, en la librería La Luna Nueva, a las 7:30 de la tarde, y el viernes en Sevilla, a las 8 de la tarde, en La Anónima. 8 de la tarde este viernes en Sevilla. Vamos ahora de esas hormiguitas de la paz, de esas escolares de Palestina, de Belén, vamos a hablar de otras escolares, en este caso, de un colegio de aquí de Bilbao.
Camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso.
La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal? Le pregunta su madre. Regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de fueguitos.
Al colegio volvemos, lo hacemos a la escuela pública Miribilla de aquí, de Bilbao, y lo hacemos para escuchar a sus madres raperas. Miribilla co rapa.
Yeah, Miribilla co rapa, bimilla tamasaspi, entzun, se guapa.
Miribilla escola, la escola que mola, no es trola, y esto va para el gobierno que todo lo controla. ¿Creíais que podíais pegarlo todo con cola? Ajá, ajá.
Ey, mira, venimos a contar la historia de nuestra lucha. Una plegaria que la yunta no escucha. Los problemas son grandes, nosotras muchas. Y aunque estemos marginadas, no somos debiluchas.
En Miribilla coscola, prejuicios racistas. A nosotras nos da igual, musulmanas que politeístas. Desigualdad, estima y anomía social. ¿Hasta cuándo vamos a seguir igual? Te damos pista.
¿Quién la construyó? Es Falcó junto a la yunta. Cumplimos 10 años, hay goteras, esto se inunda. El desastre es lo que abunda, pero que no te confunda. Esto es la guerra, ¡pum!, desenfunda.
Donde ellos ven maldad, un mal futuro para sus hijos. Aquí vemos riqueza hasta en el último resquicio. Bendícelo, señor, me sacan de quicio. De la ayuda institucional no hay indicio.
Umea, emen, usteko beldur, ez dakizu zuk, zer dinozu. Ey, bai, zu, zu eta zu. Gu isildu, horretas ahaztu.
Diversidad cultural, ¿eso acaso está mal? Alguien importante dijo, es esencial, fundamental. ¿Acaso tenéis alguna enfermedad mental? Te pongo el bocadillo en papel albal.
Estamos orgullosas de pertenecer a esto. Culturas diferentes, pero nunca hay un mal gesto. Es por esto por lo que apuesto. Para comer cuscús y por la noche pizza al pesto.
Miribilla eskolan gara, mila ohitura. Eta denon artean sortzen dugu kultura.
bakoitza jartzen du bere partitura. Erretzen basara gugara behar duzu nura.
Pedimos permiso para pintar la fachada de aspecto gris, mal, desarreglada. Ya teníamos el artista Armón para hacer la pintada, pero vuestra respuesta fue mandar a la armada.
Presencia policial en la entrada del colegio, semejante acción no demuestra aprecio. Solo queríamos colorear la fachada gris. Te lo pedimos en inglés.
Please.
La vida es dura y sois cara dura. Cortarnos el grifo por la cultura. ¿Acaso hemos perdido la cordura?
Nos sentimos ignoradas, rechazadas, humilladas, apartadas. Seguiremos dando la vara, hartas de que el gobierno nos coma la tostada. Estamos dispuestas a haceros una trastada.
Con nuestro arte os vamos a demostrar que Miribilla Escola tiene mucho, mucho que contar. Nos faltan los recursos, nos sobran los valores. No tenemos pasta, pero tenemos mil canciones. Diversidad de cultura, diversidad de opiniones. Y al final lo que nos une son nuestros corazones. ¿Acaso no sentimos el olor de las flores? Ahora que nos oyes, déjate de faroles.
Gota a gota, se nos cae la escuela. Eso, por supuesto, hace que nos duela. Lo que está claro es que alguien se está forrando, porque todos los años andan parcheando.
Hijos, futuro es lo que está en juego. Me da igual, no lo dejes para luego. Nos sentimos marginadas como brujas que quemaban en el fuego. Piensa que harías por los tuyos, te lo
ruego. Diferentes aquí, todas somos hermanas. Unidas en la lucha cantamos cada mañana. No nos callaremos ante tanta patraña. En árabe, en euskera, en el idioma de España.
Miribilla Escola, la escuela que mola, no es trola. Esto va para el gobierno, que todo lo controla. ¿Creíais que podíais pegarlo todo con cola? Ajá, ajá.
Ahí está, son las amas del rap, esas madres del colegio, de la escuela pública Miribilla de Bilbao, que han grabado este rap para denunciar el estigma y la exclusión de su colegio. Y tenemos aquí en el estudio de la 97, pues a unas cuantas de estas raperas de la escuela Miribilla: Jaira García, María Silva, Elizabeth García, Begoña Lasa y Rosana Berbejo. Muy buenas a las cinco.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo primero, ¿desde cuándo sois raperas o cuándo empezasteis a cantar o a hacer rap?
Bueno, esto una lo lleva adentro. No, pues sin más. La verdad es que la música nos gusta a todas, es algo que tenemos algo en común. Y sobre todo cuando queremos quejarnos y queremos que se nos oiga, ¿no? Que se nos escuche, qué mejor forma de hacerlo que con un rap.
A ver, sencillo no ha sido, pero bueno, vergüenza nosotras no tenemos ninguna. Nunca la hemos tenido. Y entonces, bueno, pues aunque no nunca habíamos rapeado, así de manera profesional, ¿no? Pero bueno, pues oye, está claro, lo hemos demostrado que nos ha quedado muy bien. Y bueno, pues en realidad, pues estuvimos durante un curso, ¿no?
Unos cuantos meses estuvimos ensayando y luego ya grabamos una tarde, un día, y nos quedó bien.
Claro, la letra se entiende toda y se entiende muy bien. La letra también, ¿quién la habéis escrito vosotras? O cómo, claro, es todo, la letra, cantarla, ¿cómo ha sido todo eso?
Esto ha sido gracias a componerlo. Nosotras, entre todas, pusimos más o menos lo que queríamos expresar, de lo que nos queríamos quejar. Y todo esto hizo un poco de magia, bastante magia, Hugo, que es el rapero principal, y Hugo su ayudante...
Esteban. Hugo Esteban.
Hugo Esteban y sus ayudantes...
Joaquín y John
y John son los que crearon y montaron un poco lo que es el videoclip.
Vamos por partes.
Pero el que hizo el rap, el que lo compuso, el que lo escribió al final con nuestras ideas, pero que lo compuso y le dio vida, fue Hugo.
Sí, eso es, a ver, te explicaba.
Bueno, la vida le dimos nosotras.
Sí, a ver, la vida nosotras, pero
la vida se la...
Pero él hizo como un poquito la varita mágica que se compusiera
eso
todo
es.
Esto.
A ver, lo que
la esencia es nuestra, vamos.
Claro, yo creo que lo que queríamos con este rap, ¿no? Pues era un poco, pues todos los años que llevábamos de protesta, ¿no? Y con nuestras reivindicaciones, ¿no? Pues hacerlas de una manera pues un poco más lúdica, ¿no? Pasárnoslo bien también, ya de paso. Y entonces, bueno, pues teníamos la suerte de conocer a este chico, a Hugo. Y bueno, pues un día hablando así, pues él se animó a echarnos una mano, bueno, y la verdad que enseguida cogió un poco, ¿no?, lo que queríamos transmitir.
Eso
y,
es.
Y la verdad, bueno, pues eso, le dimos las ideas y él, pues entre todos lo compusimos. Y luego sí que es verdad que ha estado Joaquín también. Ayudándonos en el tema de la grabación del rap, que la verdad que lo hicimos en una tarde todo, sí. Toda la grabación de la canción completa. Y luego después pues ha estado John ayudándonos con el tema del montaje del videoclip. Al final se ha hecho un videoclip con fotos y bueno, pues es al final, pues eso, te estamos muy agradecidos los tres.
Eso es.
Pues porque nos han ayudado mucho en este proyecto.
Nos dieron pautas, unas pautas de cómo hacerlo, de cómo
cantarlo, de.
Sois todas madres de Miribilla. Bego fue profesora de Miribilla también. Sí,
y cuando dicen que es fácil cantar rap, en fin, sin comentarios, es fácil en alguna generación, en otras es más difícil.
Bego, tú lo has hecho muy bien, perdona.
Sí, claro. Pero, y lo de grabar en una tarde y los ensayos que llevamos, y sobre todo el encontrar el sentido a todas las frases y el encaje. Yo creo que eso es lo más importante, el mensaje. La canción rap era la que permitía más transmitir las reivindicaciones y las necesidades del centro.
Decíamos, el resto sois madres de Miribilla, de esa escuela que está en el barrio San Francisco, en Bilbao. ¿Cómo es esa escuela de Miribilla? ¿Qué hay que hacerle un rap? Contarnos.
Pues es una escuela diversa, multicultural, y es una escuela, para mí, una escuela especial y muy estoy muy orgullosa de pertenecer a ella. De hecho, yo a mis hijos les podría llevar a Pagasarri y los mantengo ahí porque me engancha y porque me gusta el rollo que hay ahí.
Porque estás en tu barrio, ¿no? En el barrio que tú siempre has vivido.
Exacto, me siento identificada con ese barrio y esa escuela representa lo que es mi barrio.
Claro, es la escuela pública de San Francisco, de ese barrio. Es una escuela nueva, además, que ese edificio se construyó hace pocos años, pero sin embargo es la escuela que quizás tenga más plazas vacías. Es una escuela a la que nadie quiere ir. Los niños del barrio no quieren ir a esa escuela.
Bueno, los niños, yo diría que son los padres los que nos quieren que sus hijos vayan a esa escuela. ¿Por qué? Pues porque tienen los cerebros un poco cerraditos, llenos de miedo, llenos de complejos, llenos de
prejuicios.
De prejuicios, y yo creo que qué mejor educación que darle a nuestros hijos que abrir nuestras mentes y poder absorber todas esas cosas positivas que nos da el tener tanta diversidad cultural como hay en esa escuela, por ejemplo. Porque al final el sacar 10 en matemáticas, el lenguaje y todo eso, lo que es rollo académico es importante, pero creo que lo moral es mucho más importante también, ¿no? Y en esa escuela, pues aparte de haber cosas académicas, pues también hay mucho rollo moral, ¿no?
Si 10 en matemáticas podemos sacar en cualquier sitio, y además de 10 en matemáticas en euskera y en lengua, el 10 en solidaridad, por ejemplo, pues es difícil encontrarlo en otro sitio.
Y en Miribilla sobran
valores y todo. Eso
claro,
es.
Pero todo eso está muy bien, pero como decís también en el rap, en la canción, puede haber de todo eso que decís, valores y todo, muy bien, pero tampoco está mal que además pues la gente pueda sacar dieces, y claro, y también tiene que ver mucho las instituciones, el apoyo que le dan al colegio, y
cero.
Claro, no sé cómo es la situación ahora mismo, cómo está el colegio y cómo se comportan, pues no sé, el gobierno vasco, educación, el ayuntamiento, bueno, parte se escucha en la canción, pero ¿cómo se portan con el colegio?
Bueno, a las instituciones, como siempre, hay que estar continuamente llamándoles y diciéndoles y pidiéndoles para que hagan lo que tendrían que hacer de entrada, pero que no siempre hacen. Por ejemplo, el tema de las obras, que es el tema del rap, hubo que perseguir al ayuntamiento durante mucho tiempo para que la situación llegara a ser grave, con un montón de goteras, inundaciones en el colegio, para que se pusieran las pilas y se sentaran y ya... pues hicieran el proyecto y el trabajo que tenían que hacer para arreglar ese colegio, que es un colegio que, como tú has dicho, es nuevo, pero antes de cumplir 10 años de estar hecho ya tenía un montón de deficiencias estructurales, un montón de humedades y de goteras. Entonces ya el ayuntamiento ha respondido, lo que pasa que para cuando responde el proceso de respuesta es largo, porque las obras públicas siempre son largas, y todavía no hemos terminado con las obras, y eso que llevamos ya pues año y pico con el tema. Eso en lo que respecta al tema de las obras. Y luego, en lo que respecta a lo académico, ha habido también que insistir y perseguir al gobierno vasco, a delegación, para que esté pendiente de que en ese colegio el profesorado tenga las herramientas que tiene que tener, haya un profesorado que de verdad esté implicado con el proyecto del centro. Y aún así todavía hay cosas que siguen estando en el aire. Pensamos que todavía faltan apoyos que deberían haber para que los resultados sean los más exitosos posibles.
Pues sí, porque ideas tenemos, lo que no tenemos son apoyos que nos puedan dar, porque tenemos ideas, nos faltan recursos, porque ideas tenemos muchas. De hecho, pues se presentó un proyecto muy interesante, perdón, el cual ha sido rechazado, no sabemos por qué, la verdad no sé qué motivos han dado, pero pues eso.
Sí, bueno, vemos que pues eso, que nos faltan recursos, pues bueno, en unas cuantas áreas, pues por ejemplo en el vemos que sería necesario pues incluir otro perfil profesional, ¿no? Dentro del colegio, pues más dentro de lo social, ¿no? Pues como puede ser un integrador o un educador social. Ahora estamos, pues bueno, pues con esa, es nuestro caballo de batalla, uno de nuestros muchos caballos de batalla, pero bueno, y de momento nos lo están rechazando desde el Gobierno Vasco. Bueno, pues eso, por necesidades, ¿no?, que tienen, pues que tienen algunos niños y niñas de nuestra escuela, pues pensamos que eso sería una solución y bueno, pues no nos dan respuestas. Y bueno, como ha dicho la compañera Eli, pues eso, se presentó, se lo hemos puesto en bandeja, bien fácil, y seguimos con negativas. Aparte de eso, bueno, pues también pedimos refuerzos en la euskalinización.
Es que el tema del euskera es importante, es un centro que se está transformando en modelo de ya al completo y que en la situación en que estamos, en la que muchas familias no pueden apoyarles en euskera, necesitaríamos más extraescolares en euskera, poder reforzar ese capítulo, y nos encontramos desde el AMPA que no hay forma de conseguir esos refuerzos extraescolares. Los escolares ya están ya el profesorado, pero pensamos que se tiene que vivir más en euskera en el centro, más horas, y para eso te dicen que lo tienes que organizar tú, hay que cobrar a las familias, que no estamos en esta situación de crisis y con posibilidades de hacerlo, y entonces ahí tendrían que poner más carne en el asador las instituciones para conseguir que nuestro modelo D sea un modelo D a tope, completo. Todos los modelos D en todos los centros ha costado empezar. A la gente ya se le olvida lo que en otros centros hicieron y nos miran como si fuéramos bichos raros. Estamos pasando el proceso que otros centros han pasado hace 10 o 15 años. Y en esta situación creemos que hay que meter el acelerador. Hacen falta más refuerzos para que la euskaldunización de nuestro alumnado sea un éxito.
Porque hay cosas, no sé si hay cosas que se solucionan con dinero, hay cosas que se solucionan con más maestros, con más educadores, todo no es así sencillo, pero bueno, falta dinero, faltan educadores, faltan profesores en Miribilla.
Bueno, yo creo que falta una cosa, falta el que desde delegación se tenga clara que las que hay una población, un alumnado que tiene unas barreras educativas mayores y que por tanto tiene unas necesidades educativas diferentes y que la respuesta que tiene que dar delegación a eso tiene que ser ajustada a esas necesidades, que no nos valen las mismas ratios de otros centros, el mismo perfil de profesorado de otros centros, pues porque es un centro con unas características pues especiales o diferentes, igual que cualquier centro, probablemente cada uno tiene su perfil, sus necesidades, y Miribilla tiene unas, y a eso es a lo que tiene que atender en educación. Pero para atender bien a eso, primero tienes que tener en la cabeza que tienes que atender así, de esa manera diferenciada, según las necesidades de cada centro. Y luego, una vez tienes claro que tienes que dar una atención personalizada o particularizada, tienes que poner los recursos económicos y de recursos humanos necesarios para que eso salga adelante, si no, no sale.
Claro, pero desde ese punto de vista, si no ponen los recursos, igual también es porque no interesa poner los recursos, que igual también está bien que colegios como el vuestro sean un gueto donde esté la gente que no importa, eso que no interesa a nadie, y ya está, y nos preocupamos del resto, y allí mientras no den guerra, pues tampoco pasa nada.
Es que es muy fácil decir que la gente no, los niños no aprenden porque no quieren, o porque las familias no se implican, pero eso no es así, la realidad es muchísimo más compleja, los niños no aprenden por distintas cosas. No vamos a ponernos a hablar aquí ahora de eso porque es extenso, y ellos que son expertos en educación eso lo saben perfectamente. Si no ponen, no dan la respuesta que tienen que dar, es porque no quieren.
Y aparte, lo que sí es triste es que antes decía que el tema de las obras es un poco el ejemplo. Hasta que no se ha empezado a reivindicar y a salir a la calle y a ir al ayuntamiento con 500 firmas que recogimos en dos días pidiendo el arreglo del centro, no han empezado a ponerse las pilas, algo que se vio desde el primer año que entramos en Miribilla, que el primer año ya hubo problemas con un techo que se cayó, con los suelos que se levantaban, con humedades que aparecían el primer año. Entonces, el tema está ahí, o sea, que no puede ser que las instituciones, que saben qué es lo que pasa y qué necesidades hay que cubrir, hasta que no se sale a la calle, no se ponen las pilas, por decirlo así.
Por hablar de las instituciones, hace unos meses, os dieron el premio Norte-Sur del Ayuntamiento de Bilbao, 3.000 euros por un proyecto Midivilla Rules, un vídeo súper bonito, que un coro que habéis hecho, y claro, cuando fuisteis a recoger el premio, dijisteis al Ayuntamiento estas cosas, y como que, claro, no miraron bien. Las contradicciones, ¿no?, de las instituciones, por un lado te premian, por otro lado no te dan lo que les pides, no sé cómo se lleva todo eso desde el AMPA.
Bueno, nosotras fuimos,
dijimos lo que teníamos que decir y recogimos nuestro premio y tan felices, los que no se quedaron muy felices fueron ellos. Y les sentó fatal, pero es que a veces pues tienes que decir las cosas como son, claritas, para que lleguen, y si hay medios de comunicación de por medio que lo escuchen mejor. Nosotros nos quedamos muy a gusto, la verdad. ¡Hala!
El alcalde no tanto.
bueno, la cuestión es que, a ver, el alcalde está para escuchar. Nosotras agradecimos el premio, pero también dijimos eso, lo que teníamos que decir, y el alcalde también está para escuchar lo que está bien, pero para escuchar lo que no está bien. Exacto. Esa es su responsabilidad también. Si se enfada, pues igual es que no está bien ubicado en su cargo. Tiene que aceptar que no siempre las cosas están bien hechas y que tiene que escuchar a la ciudadanía cuando no están bien hechas, reclamar lo que consideramos que tiene que hacerse mejor, ¿no?
Sí, y ya todo esto es lo que agregar, o sea, que no estamos exigiendo nada imposible, ni nada de otro mundo, ni nada que no nos corresponda. Simplemente estamos exigiendo, ¿no?, que nuestras hijas, nuestros hijos tengan una educación de calidad, euskaldun, en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de los niños y niñas de Euskal Herria. Simple y llanamente.
Es más, nosotras presentamos un proyecto que se lo dimos Mascau, y se le ocurrió a Inara, una monitora del Jantoki, que tiene relación con las familias desde hace muchos años y tiene el perfil de educadora social y está cualificada perfectamente para trabajar en ese centro como educadora social. Le dimos el trabajo Mascau, presentamos un proyecto y nos lo denegaron. Y pues no sé, pues me parece de vergüenza que hagan eso. Y a colación de lo del premio, decir que nosotros los disfrutaremos con mucha ilusión, porque sabemos que no nos va a caer otro, por lo menos del ayuntamiento.
Bueno, dejamos a las instituciones, ¿os parece? Vale, vamos al centro. El centro tiene no sé cuántas nacionalidades, la mitad de los alumnos son, por ejemplo, de etnia gitana, hay un montón también de alumnos de inmigrantes de otros países, y claro, eso es una cosa que se vende mucho desde las instituciones, desde otras, que qué bonito, qué tal. Claro, eso en el día a día, habéis dicho, parte de lo bueno que tiene, no sé también si tiene algo malo, no sé cómo se organiza todo en el día a día eso, cómo se vive en un colegio en el que, bueno, pues toda la gente es tan diferente, es tan distinta, no sé cómo se lleva eso.
Pues se lleva como en cualquier otro colegio, me imagino, o en cualquier familia.
En otro colegio son todos iguales, no son todos diferentes.
No, yo creo que en el fondo también somos todos diferentes, ¿no? Como a mí mismamente lo que te iba a decir, en una familia puede haber 5 miembros y cada uno tenemos una forma de ser diferente, pues ya está. Pues en esta escuela, aunque haya diversidad de culturas y de esto, pues al final, ¿cómo se lleva? Pues llevándose, pues bien, intentando aprender, intentando absorber todo lo positivo. Y eso.
Y sabiendo que el aprendizaje que están teniendo nuestros niños y niñas se lo están perdiendo en otros sitios, porque la sociedad es así, la sociedad es multicultural, no solamente Miribilla. Claro. Entonces, todos los niños y niñas deberían de ser capaces de aprender a convivir con personas de diferentes culturas y diferentes etnias. Y eso es algo que hay otros niños y niñas de otros centros que se lo están perdiendo.
Eso es.
Entonces, sí es importante que eso se sepa. Complicado es, como complicada es la vida en la sociedad, pero es un aprendizaje importante y necesario. Y nosotras lo que estamos es por trabajar, por seguir en esa línea y sobre todo también por que el nivel académico del centro esté a la altura de cualquier centro de Bilbao y de Euskal Herria. Ese es el tema. Y que se sepa, porque claro, lo que el tema de la fama y de lo que se dice el que no ha conocido, el que no ha pasado por allí, pues también eso es algo que pesa mucho y que es difícil de superar, porque si no se vive, te oyes y la gente se cree más lo que oye que lo que ve.
Hablamos del origen de las personas, de los padres, las madres, los niños que hay en niñas en el colegio. Ahora hay que hablar también, estamos todavía en una crisis, algunos dicen que ya hemos salido, pero es mentira, seguimos todavía en esta crisis que llevamos unos años. Hablamos de un colegio en el que las familias, buena parte de ellas son supervivientes, buscan la vida cada día para poder vivir, tienen que rebuscar donde sea, donde puedan, no tienen prácticamente recursos para salir adelante. No sé, también, claro, todo eso en el día a día del colegio lo hace también diferente al resto de los colegios. No sé cómo se lleva todo eso, cómo se vive en el colegio, cómo es, que estáis en contacto también con gentes, con madres de otros colegios. No sé cómo es en ese sentido Mirivilla.
Pues a ver, es una escuela que yo creo que es una escuela que está muy involucrada con lo que son las familias, ¿no? Y las familias con lo que es la escuela. O sea, es una escuela, en ese sentido hay mucho como apoyo, ¿no? No sé, es como muy familiar. Es una escuela que es como muy familiar. Es el trato con los profesores y lo que es las familias y todo eso, yo pienso que es muy, muy cercano, muy familiar. Y
sí, que la escuela es consciente de esas dificultades.
Y ayuda lo que puede, ¿no?
Exacto, pone todos los medios que puede para
como servicio de desayuno y todo esto, por ejemplo. No sé si en otros centros tendrán eso. Pero
para que la enseñanza sea gratuita, como realmente debe de ser. Cosa que a algunos centros se les olvida, que la enseñanza es gratuita y debería de ser gratuita de verdad.
Vamos, yo sí creo eso, que en la escuela se hace un esfuerzo especial por entender la situación de cada familia, y de hecho se conoce la situación de cada familia y se entiende pues por dónde puede estar pasando cada niño y cada niño y cada niña en cada momento, pues porque eso, saberlo y entenderlo, es fundamental también para poderle enseñar o para poder estar, para que ese niño pueda estar bien y a gusto en el colegio.
Seguro que os lo han dicho más de una ocasión, pero eso de que, a ver, está muy bien, muy bonito lo de la escuela, no sé qué, lo que tú pienses, pero tienes que pensar en tu hijo, en tu hija, en el futuro, claro, en su carrera, en que cuando sea mayor. Entonces, pues, ¿por qué le llevas a ese colegio?
Pues lo llevo a ese colegio porque, ante todo y sobre todo, lo que es importante es que un ser humano tenga valores y principios en esta vida, y en esta escuela yo creo que eso, vamos, el 100%, a respetar, a ver que en el mundo no solamente hay una etnia o una raza, ¿sabes? Sino que en el mundo hay diversidad cultural y diversidad de todo, y es lo que se aprende ahí, a respetar, a empatizar con las personas y sobre todo respetar y compartir y empatizar y eso, y aprender.
Y yo creo que el aprender en un contexto tan heterogéneo como es el contexto de la Escuela Mirivilla siempre aporta al aprendizaje de un niño y al bagaje que un niño o una niña va a necesitar para luego desenvolverse en la vida, en donde los contextos siempre van a ser heterogéneos. La cuestión con la Escuela Mirivilla es que la gente, pues, tendemos a ser pues más gregarios y a juntarnos solamente con los grupos de nuestros iguales, y eso supone un aprendizaje muy limitado para la vida. Y sin embargo, cuando abres un poco, cuando rompes esas fronteras y te expones a aprender cosas distintas de gente distinta, pues se transmiten conocimientos que igual no están plasmados en el cuaderno que escribe la niña cada día, pero que son conocimientos importantes para la vida.
Muy importantes. Para mí es súper importante eso, claro.
Hablando de romper fronteras y de romper cosas complicadas, podría parecer normal que alguien de Abando, de Indautxu, pues diga, pues el colegio Mirivilla, el colegio, pero claro, en el propio barrio, la gente del propio barrio no lleva a sus hijos al colegio Mirivilla. Incluso en el propio barrio, la gente, pues eso, piensa que el colegio Mirivilla es la última opción. No sé cómo se cambia eso, cómo se puede hacer para que, pues no sé, hay que empezar por el barrio, para que la propia gente del barrio pues vea que, eso, lo que decís vosotras, que bueno, que no es tan malo, que no, que merece la pena que sus hijos, sus hijas vayan a Mirivilla.
Pues les invitamos a que vengan y conozcan lo que es la escuela, que se quiten esos miedos, esos prejuicios, y que vengan y conozcan lo que es la escuela. Ya verás cómo seguro que se quedan, vamos. Están invitados, todos los que quieran están invitados.
Y ese era el objetivo del vídeo que hicimos de Mirivilla's Rules, precisamente. El abrirnos, el salir del barrio, cuando fuimos a estar en el ayuntamiento en la fiesta del Loraldi, el que se nos viese realmente lo que hay dentro, cómo se vive y cómo se trabaja. Entonces, ese es el objetivo, y yo creo que en eso estamos y que tendremos que hacer todavía mucho más.
Hablamos de los niños, de las niñas, no sé qué dicen vuestros críos, vuestras crías del colegio, si dicen algo, si están contentos, ¿cómo están?
Yo pongo el ejemplo de los míos, que no se quieren mover de ahí ni con grúa. Y de hecho, ya te digo que me corresponde Pagasarri Vive, pero no quieren ni oírlo. No.
Pagasarri Vive, que es otro colegio público de la zona.
Sí, en el que estudié yo, por cierto.
Sí. Pero no quieren saber nada. Ellos están muy contentos con Miribilla, con sus amigos, con sus amigas y con sus maisus y ya está, ¿no?
Cosas sorprendentes, paradójicas. En Miribilla hicieron un barrio nuevo gigantesco allá arriba, encima del colegio, y la gente de ese barrio pide un colegio nuevo al ayuntamiento. Lleva años luchando porque hagan un colegio nuevo público ahí, cuando hay un colegio 100 metros más abajo que está casi vacío.
Bueno, pues todo lo que estamos comentando, ¿no? Son un poco las razones. O sea, al final el colegio tiene, pues, cierto estigma, el barrio tiene ese estigma. Y bueno, pues la gente pues no se atreve a romper con sus miedos, con sus prejuicios.
Yo añadiré que dentro de lo que es el barrio, esa gente, yo creo que dentro de nuestro barrio hay unas fronteras, ¿vale? El otro día en otra entrevista estuve hablando sobre esto. Por ejemplo, yo Bilbao la Vieja no lo veo como mi barrio. ¿Por qué? Porque hay una frontera y está clarísimo, la gente de ahí se siente de ahí y no se identifica con San Francisco, y nosotros los de San Francisco tampoco nos identificamos con ellos. Y luego en Miribilla pasa lo mismo, o sea, yo creo que el barrio está como amurallado.
Está dividido, el parque nos ha dividido el barrio en dos, y eso es, los que lo diseñaron, me parece que lo diseñaron con idea, o sea, Miribilla de arriba y Miribilla de abajo.
Pero Miribilla de abajo, o sea, Bilbao la Vieja, siempre ha sido Bilbao la Vieja, o sea... Sí. Sí, yo he vivido ahí y no conocía ni San Francisco cuando vivía ahí. Y ahora que he vivido en San Francisco, es que siento que Bilbao la Vieja es otro mundo, es otro,
sí,
otro barrio.
Luego también te das cuenta, ¿no?, que muchas veces la gente pues es muy hipócrita, ¿no?, muy, muy falsa. O sea, al final, pues... pues dentro del mundillo de Bilbao la Vieja, ¿no?, pues todos conocemos que hay mucho movimiento pues de izquierdas y de hecho, ¿no?, pues luego no matriculan en la escuela pública que les corresponde, incluso llegan a falsificar padrones y todo por irse a otras escuelas. Y bueno, pues al final, pues dentro de la gente que tiene un pensamiento de izquierdas, ¿no?, que es supuestamente abierto, no, pues se dan este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, pues es un poliqui y seguir luchando.
Una cosa que sorprende, lo habéis dicho alguna vez también, creo que lo dijisteis cuando recibisteis el premio de Norte-Sur del Ayuntamiento. Claro, vuestro colegio es un gueto y por lo que se os oye contar, parece que estáis contentas de que vuestro colegio sea un gueto y de tener a los críos en un gueto. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica eso?
El concepto de gueto, pues también es algo con lo que se puede hablar mucho, porque desde fuera se dice eso es un gueto, pero la gente que vive en el barrio no siente que vive en un gueto. La gente del barrio que sí va al colegio, que sí opta por ese colegio y que sí se siente identificada con ese colegio, no considera que está en un gueto ni considera que haya ninguna razón para que ellos o ellas se les excluya y se hable de que están viviendo en un gueto y que son excluidos sociales. Es un poco, bueno, pues una cosa complicada, ¿no? Decir el colegio es un gueto, no vale, el colegio está estigmatizado y eso es un poco la razón por la cual, frente a un estigma, la sociedad siempre responde alejándose de aquello que está estigmatizado. Esa conducta es la que tiene todo el mundo y en eso es verdad, que da igual que seas de izquierda que de derechas, ahí lo que prima es el miedo que te da aquello que tú estás estigmatizando. Esa es un poco la razón por la cual hay gente que tendría que ese es su colegio que le corresponde y no matricula a sus hijos porque le da miedo en un colegio que tiene sus peculiaridades, pero que no va a acabar, vamos, que no hay razones por las cuales no puedan ir los niños a ese colegio.
Es una pena que el miedo y la ignorancia de las personas que no permita abrir sus mentes, no sé. Yo estoy muy orgullosa de que mi hijo vaya a esa escuela, de que mi hijo tenga un montón de amigos de religiones diferentes, de razas diferentes, y eso a él no le importa de qué raza son o de qué religión son, son sus amigos y punto, y lo entiende y lo respeta, y eso me parece algo fantástico.
Sí, yo siempre digo, o sea, que al final los niños y las niñas no tienen ningún problema, los prejuicios los ponemos los adultos, claro, y las adultas.
Escuchábamos ese rap al comienzo, ese Miribillaco rap que habéis grabado. Se puede escuchar, se puede ver en internet, ha subido en YouTube. En apenas unos días lleva ya 4.000 visitas. No sé si esperabais ese éxito, no sé cómo se lleva lo de, pues eso, cantar un rap, colgarlo en internet y que, bueno, todo el mundo lo vea y hable de él.
Bueno, pues la verdad a mí me hace mucha gracia, porque el otro día fui a tomar un café a la viña y la camarera, que es muy maja, siempre estoy de coña con ella, que me ponga un café con coñac. Añado que yo soy musulmana, ¿sabes?
O sea, que no tomas coña, se supone.
No, se supone. Y siempre estamos con la coña esa y me dijo, no bebas coña, que luego para cantar el rap, pues... Y me hizo mucha gracia, ¿sabes? Que llegar hasta ese punto, que vayas a tomar un café y la gente te lo diga, pues está bien.
La verdad es que cuando empezamos no creíamos que íbamos a conseguir tanto. Esperemos que sirva y que ayude para que realmente el proceso de transformación de la escuela vaya adelante.
Y para que el ayuntamiento nos deje pintar la fachada gris, porque seguimos teniendo la oferta del pintor en curso para pintar esa fachada de una manera mucho más, que represente mucho más la realidad del centro y que haga que la cara vista del centro sea más atractiva que lo que es.
Es que parece un centro cerrado, la verdad.
Y es que con todas las ideas bonitas que tenemos y todas las cosas que no nos dejen, que nos paren, que no nos permitan hacer esas cosas, pues no lo entendemos, la verdad.
Otra cosa que no se entiende con el éxito de este rap es, solo tenéis una canción de momento, un rap, no sé si va a haber más o si hay posibilidad luego de hacer un disco y giras y todo, pero para despedir esta...
Hemos quedado con Shakira.
Con Shakira. Bueno, Shakira viene a Bilbao, por cierto, dentro de poco. Y no sé, para despedir esta charla, no sé si improvisamos ese rap, improvisamos otro, cantáis alguno del próximo tema, no sé qué, o no sé, o despedimos sin más. A ver.
No, el próximo tema todavía no puede salir a la luz, entonces mejor seguimos con...
Y dar las gracias, que ya les hemos mencionado, pero dar las gracias a Hugo y a Joaquín, darles las gracias.
Y John.
Porque sin ellos, pues esto... No hubiera
sin,
podido
sin
ser.
El apoyo técnico, con muchas eso ideas, no nos sale.
Queremos darle las gracias.
¿Y cómo hacemos para despedir? ¿Vais a cantar como o qué o no? ¿O despedimos ya sin más?
Pues venga, nos das la salida y cantamos una estrofa, ¿por qué no?
Mirivilla Escola, la escola que mola, no es trola. Esto va para el gobierno que todo lo controla. ¿Creíais que podíais pegarlo todo con cola? Ajá.
Pues ahí está, son las madres de la Escuela Mirivilla, la Escuela Pública Vasca de aquí del barrio San Francisco. Muchísimas gracias a todas y suerte.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Gorka.
No tenemos tiempo para más. Con la Batsun nos despedimos con su último disco, Ni Nice y Soch y Reguiña, y este tema, Presaca. Regresamos la próxima semana aquí en Marzofuitos. Sed felices. Agur.
Ni Nice y Soch y Reguiña, la Batsun, Bilbo jaioa. Rapa naritzen zen neskatza, orain zorgina bihurtuta mikro eta erratza. Ez da izan erratza, emakume bakarra izana, Euskal Herrian beti defendatzen nire lana. Urtak pasata, jarraitzen dugu rapan, gora gure borroka, gure hizkuntza. Trakama trakatzak urrek bai, jarraitzen dute zaunka. Ni nire bidean, tipitapa zua pizteko, emakume hausarta, galdetu kalian, nordoka txinparta, kontu kanta, kontalari aparta, bombo kutsetan, beti zirti zarta, izu entzun, non dago zalantza, jokora itzuli naiz dena urtzeko tantaz tanta. Non dago xarma, itxuran edo karma, nitsa beti da nire borroka nire armar, bazoen kontra, bozoina erranda, mikro hartu data, azida irautza, epa, rokeo garanta, ez badakizu odantzatzen ez da zure dantza, altza, gazte, altza. Bizitza biegun dira bilatu zure maitza, kilometroak ez ditugun falta, tipitakak horrikak gure ideiak martxan, zure legeak dira gure betiko trampak, etorri gure aldera,